Sed todos bienvenidos y recibid un cordial saludo de Rafael Sánchez desde los micrófonos, desde los estudios del CIDAF UCM, el Convenio de Información y Documentación Africana de la Universidad Complutense de Madrid. Esto es Si aquí comienza Africanía. Bienvenidos a un programa dedicado íntegramente a la información, a la actualidad, a las sociedades, a las culturas, a las músicas del continente africano, el continente vecino. Bienvenidos a un programa en el que seguimos hablando de la COP27, seguimos hablando de medio ambiente y seguimos hablando de la situación límite en la que hemos puesto a nuestro planeta y a nuestras vidas. No solo las nuestras, sino también las venideras. Momento de tomar decisiones drásticas. Así que vamos a analizar lo que está pasando en Egipto, vamos a analizar lo que está pasando en la COP27 y lo vamos a hacer con gente que está allí, que está en el terreno. Ellos son Ecologistas en Acción. Y vamos a hablar con Javier Andaluz Prieto, él es el coordinador de Clima y Energía de Ecologistas en Acción. Si quieres saber lo que está pasando en la COP27, quédate aquí. Estás en el sitio adecuado. Estás en Africanía. Así que estaríamos con Javier Andaluz Prieto, coordinador de Clima y Energía de Ecologistas en Acción, un poquito después de la actualidad del continente africano y un poquito antes de su agenda de actividades. Quedaros con nosotros, que lo vais a pasar bien, porque esto es Y aquí comienza Africanía. We'll be right back.
Beatriz Galindo y os damos la bienvenida al programa de Africanía.
Said no, I won't talk to you. The talking has been all done. I said no, I won't walk towards you. The walking has been all done. I said no, 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 don't you make me come, 'cause coming is all I do. I said, no, 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 don't you call me home, 'cause home is where I am. No, no, no.
estas son las noticias de África.
Escucha Africanía.
Africanía. Tiempo de información. Las noticias de África. Llegamos en Africanía al tiempo de actualidad con las noticias que nos han preparado nuestros compañeros de los medios de comunicación del continente africano y empezamos por la República Democrática del Congo. Aumentan las tensiones en Kivu Norte mientras avanza la ofensiva del M23. Continúa la inestabilidad y la violencia en la región oriental de la República Democrática del Congo, en particular en la provincia de Kivu Norte, donde la rebelión del M23 despliega su ofensiva cada vez más cerca de la ciudad de Goma. La inseguridad aumenta y en el último mes, entre el 5 de octubre y el 12 de noviembre, se han registrado al menos 11 casos de asesinato en la ciudad de Butembo, en la misma provincia. De estos 11 asesinatos, 8 son casos de disparos a civiles que involucran a policías y militares y 3 son casos de asesinato de la justicia popular, además de otros numerosos casos de violaciones y agresiones que involucran a las Fuerzas Armadas. La escalada de tensión en la región está provocando también una crisis de confianza entre la población, las autoridades y las Fuerzas Armadas, que está afectando a la colaboración para frenar el avance del M23. En el plano nacional, el presidente de la República Democrática del Congo, Félix Tshisekedi, ha decidido reclutar a voluntarios para defender la integridad territorial del país, socavada por los rebeldes del M23. Sin embargo, los rebeldes han continuado su avance hasta encontrarse a unos 20 kilómetros de Goma y su ofensiva ha superado la proporción de simples incursiones hechas de redadas en los pueblos de la República Democrática del Congo fronterizos con Ruanda. Y en Sudán, una nueva ola de violencia tribal deja 24 muertos. Los enfrentamientos entre las tribus de Miserilla y Aulad Rashid ha dejado 24 muertos en la región de Darfur Central, en Sudán. El enfrentamiento entre estas dos tribus duró 3 días, durante los cuales fueron quemados 4 asentamientos. Según uno de los líderes locales, la disputa comenzó con el intento de robo de una motocicleta, lo que generó un enfrentamiento en el que la violencia escaló rápidamente. El gobierno de la región ha decretado el estado de emergencia en la zona durante un mes. Con esta medida se pretende salvaguardar la integridad y seguridad de la población. El decreto otorga poder a las fuerzas de seguridad para disolver reuniones ilegales, retirar campamentos, incautar armas o munición o arrestar a cualquiera que perturbe la seguridad. Y Kenia y Sudáfrica han alcanzado un acuerdo fronterizo que permitirá a los kenianos visitar el país sudafricano sin necesidad de obtener una visa para periodos de hasta 90 días al año. La medida ha sido anunciada durante el primer viaje oficial del presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, a Kenia. Actualmente los sudafricanos tienen acceso gratuito a visas para acceder a Kenia, mientras que los kenianos están sometidos a condiciones más estrictas que incluyen el pago de tasas por el visado, además de presentar pruebas de solvencia y billetes de avión o viaje de regreso al país de origen. Esta medida, que entrará en vigor a partir del 1 de enero del próximo año, ayuda a cimentar las relaciones entre ambos países, no solo zanjando una cuestión fronteriza pendiente, sino ayudando también a fortalecer las relaciones comerciales entre ambos países, que se encuentran entre las primeras economías de África. Y Mozambique comienza la extracción y exportación de gas de los nuevos yacimientos. El yacimiento, que ha comenzado a ser explotado ahora, fue descubierto en 2010 en la costa de la provincia de Cabo Delgado, Mozambique. Se considera que puede ser uno de los más grandes descubiertos al sur del Sahara y podría situar a Mozambique entre los 10 grandes exportadores de gas líquido a nivel mundial. El director de ejecutivo de la ENI, la empresa italiana a cargo de la extracción, declaró que se prevé la producción de más de 3 millones de toneladas de gas líquido al año. Sin embargo, preocupa la incursión de milicias del Estado Islámico y otros grupos yihadistas en la zona que ya paralizaron en el pasado labores similares. Y Camerún construirá en la localidad de Bamenda el primer centro de almacenamiento de gas del país. El proyecto está a cargo del Fondo de Estabilización de Precios de Hidrocarburos y costará alrededor de 9 millones de euros. La inauguración de esta infraestructura se planea realizar en poco más de 2 años y ocupará alrededor de 6 hectáreas y dispondrá de una capacidad de almacenamiento de 200 toneladas de gas. Con esta capacidad se podrían llenar 1.000 cilindros de gas diarios. Con este centro se pretende mejorar el abastecimiento de gas en la zona y abaratar los costes energéticos. Y en los márgenes de la COP27, el presidente de Mauritania supervisó la firma de un memorándum de entendimiento con British Petroleum. Además, estuvo presente el ministro de Petróleo y el director ejecutivo de British Petroleum. El memorándum recoge el compromiso de las partes respecto al desarrollo de un proyecto de hidrógeno verde a gran escala en el territorio del país. Por eso se han propuesto estudiar las posibilidades, el potencial de producción y las vías de materialización de este posible proyecto. En un principio, según los estudios, se podrían generar 30 gigavatios que podrían producir 2 millones de toneladas de hidrógeno verde. Y terminamos hablando de Egipto, que suministrará energía a Grecia. Estos dos países han acordado el lanzamiento de un nuevo plan de transporte de energía que unirá la costa egipcia con la griega durante uno de los eventos al margen de la COP27. Además de proveer con energía de fuentes renovables a Grecia, también suministrará energía para el resto de Europa. La inversión inicial es de más de 3.000 millones de euros y alcanzará a transportar 3.000 megavatios.
Africanía.
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 ¡Africanía!
We'll be right back. charla. Tiempo de entrevista.
Tiempo de charla, tiempo de entrevista. En Africanía. Continuamos en Africanía, continuamos de lleno en tiempo de charla, en tiempo de entrevista, y como ya comenzamos la pasada semana, estamos dando una vuelta a la COP27, a la situación del medio ambiente en el planeta, y hoy pues estamos con Ecologistas en Acción, más concretamente con Javier Andaluz Prieto, que es coordinador de Clima y Energía en Ecologistas en Acción. Encantado de tenerte con nosotros.
Un placer, muchas gracias a vosotros por llamarnos.
Estás hablando desde allí, desde Egipto. Estás en plena COP27.
Sí, Estoy en plena COP27 y en estos momentos me pillas al ladito, además de uno de los plenarios estos grandes que tenemos para cerrar las cumbres, o sea que pillas justamente en el meollo de las negociaciones.
Dejamos, digamos, que la crítica a lo que es la COP27 para un después, para cuando se haya acabado, y hacer una revisión en todo caso general. Vamos con cuestiones de clima, que es lo que nos compete ahora. El pasado 12 de noviembre llamabais a concentraciones en España cara a la COP27. Había unas exigencias en ese llamamiento que hacíais a la sociedad. ¿En qué sentido iban las exigencias?
Bueno, pues las exigencias vienen un poco a reflejar la realidad de estas cumbres. Es decir, al final lo que importa es lo que hacemos en los países. Y España, como el resto de países de la Unión Europea, no está haciendo lo suficiente. Primero, los objetivos de reducción que han planteado para el año 2030 no son acordes con lo que está diciendo la ciencia. Deberíamos de pasar de ese 23% que nos plantea el gobierno, un menos 55% de nuestras emisiones de gases de efecto invernadero para el año 2030. Pero creemos también que España tiene un papel importante en hacer esa reparación de esa deuda climática que hemos acumulado durante años, y uno de los temas fundamentales que están discutiendo en esta cumbre es precisamente cómo damos ese apoyo financiero y de transferencia de tecnologías a muchos países del sur global que, como Bangladesh o como otros países del mundo, están sufriendo ya enormes impactos debido a la quema de combustibles fósiles que hemos reducido en las economías del norte global durante años.
Hablamos de financiar la adaptación de los países menos desarrollados y además de los que menos, por tanto, han contribuido a ese daño medioambiental, pero también tendríamos que hablar de reparar pérdidas y daños.
En efecto, y este es uno de los temas que en estos momentos está siendo más caldeados dentro de las negociaciones. Es decir, no nos falta solamente pagar por adaptarnos a las consecuencias, sino que también tenemos que generar mecanismos que nos permitan, por ejemplo, afrontar lo que pasará con las pequeñas islas que desaparecerán, con las grandes ciudades que también desaparecerán por estar en zonas de enorme riesgo climático. Esto además es una discusión que surge desde el inicio de las negociaciones climáticas, pero especialmente a partir del año 2007, y que a pesar de que muchos países del sur global lo han traído como una demanda y una exigencia, ya lo hicieron en 2013 en Varsovia, lo volvieron a hacer en la cumbre de Madrid en 2019, lo han vuelto a hacer en Glasgow, siguen sin estar escuchadas. Con lo cual, aquí crear un mecanismo financiero que permita afrontar esto y dejar de hacerlo depender, por ejemplo, de otros programas de ayuda, que lo que están generando es una enorme deuda externa a muchísimos países, una demanda clave que los países del norte global deben de escuchar y deben de responder para reparar ese principio de justicia climática que tantas veces estamos exigiendo en las cumbres.
Javier, desde Ecologistas en Acción habláis de la emergencia climática como de una crisis de los derechos humanos. ¿Por qué?
Pues básicamente porque lo que nos estamos jugando son cuestiones básicas de la supervivencia. Primero, existe una realidad, y es que esta precisa adicción a los combustibles fósiles a todo el mundo está generando un montón de problemas en muchos países del sur global, ¿no? Las extracciones de petróleo o gases se han hecho tradicionalmente en base a la vulneración de derechos humanos, con lo cual mantener todos estos fósiles bajo el suelo solo podría mejorar esta realidad de los derechos humanos, pero sobre todo porque el calentamiento global, las crisis alimentarias, las crisis de temperatura, al final lo que están costando, especialmente en muchos países del sur, son vidas, y es esa capacidad para vivir en condiciones de dignidad, ¿no? De enfrentar esta crisis climática es enfrentar a la vez esta crisis de derechos humanos que tenemos, y enfrentar también el problema de eliminar esas luchas permanentes como son la pobreza o la falta de accesibilidad al agua o el tener el derecho a una energía limpia y asequible para toda la humanidad. Y esto es una cuestión cuestión básica de los derechos humanos, sin obviar que una cumbre de las Naciones Unidas como esta es el primer mandato que tiene, es precisamente esa salvaguarda de los derechos humanos, que es el inicio de todas las negociaciones internacionales que hoy estamos viviendo.
Estamos acostumbrados a estas reuniones internacionales, grandes reuniones, a mucha palabra y poca acción declarada y pocas obligaciones. Desde Ecologistas en Acción, ¿qué acciones se requieren, qué políticas se requieren enfrentar para reparar esta emergencia climática? Si se puede reparar ya.
Se tiene que reparar lo que ya estamos generando, y nos jugamos mucho estas décimas de grado más adicionales. Estamos hablando de multiplicar en mucho los efectos del cambio climático. Entonces estamos en la disposición de reparar algunas cuestiones, porque otras nos las comeremos ya por precisamente estas demandas que hemos tenido. Lo primero que nos gustaría reflexionar es este tema del famoso consenso dentro de las Naciones Unidas, que se debe a la incapacidad de los países de haber acordado un mecanismo de voto que permitiera desatascar las decisiones más importantes. Porque para nosotros es muy difícil que, por ejemplo, Vanuatu o Tuvalu, que son pequeñas islas pacíficas que desaparecerán, puedan pactar medidas con países como los saudíes o las potencias petroleras, que lo que están haciendo es impidiendo constantemente algunas de las medidas que necesitamos. ¿Qué necesitamos? Pues primero reconocer y poner una fecha a ese abandono de los combustibles fósiles de una forma inmediata. Eso nos debería llevar a asumir que nuestras emisiones a nivel global deben de descender ya, y no solamente en los continentes más ambiciosos, como puede ser el caso de la Unión Europea. Pero con esto deberíamos desarrollar precisamente un sistema de apoyo mundial que permitiera que el desarrollo de otros países no se base en repetir esas viejas fórmulas que nos han traído a la situación actual, basadas en las energías fósiles y basadas en la acumulación de poder por determinadas empresas, sino que nos deberían llevar a precisamente impulsar ese modelo de transición justa hacia las personas y hacia el medio ambiente, e impulsando cuestiones como las renovables o impulsando medidas que tienen que ver con sistemas alimentarios mucho más cercanos, mucho más sostenibles, o eliminar esa enorme dependencia que tienen muchísimos países, especialmente el norte global, al uso del vehículo privado como forma mayoritaria de transporte.
¿Cómo sería un sistema energético consecuente y sostenible? Porque oímos hablar de esta emergencia climática, pero ¿se puede hacer un sistema que sea consecuente y sostenible con el medio ambiente? ¿Es factible?
Sí, es factible. Lo que pondría es una premisa inicial, y es, depende de qué sistema económico y político estemos hablando y de qué personas estemos hablando, ¿no? Quiero decir que una de las cuestiones básicas aquí es que no es lo mismo vivir en un país como un europeo que, por ejemplo, vivir en un continente africano. De la misma forma que no es lo mismo vivir en España en una gran urbanización con una renta per cápita muy alta que un montón de población que en estos momentos está en situación casi de exclusión. De forma general, lo que diríamos es que un sistema, en el caso de España, que yo creo que es donde más nos tenemos que centrar en estos momentos, conllevaría un uso menor de energía. Es decir, esto el propio IPCC lo establece en un tercio a nivel global, lo cual en países como, por ejemplo, España o los países del norte global, debería de ser de una reducción de nuestro consumo energético neto de unos 2/3 de la energía. Y repito, teniendo en cuenta también esa clase social, ¿no?, o esa renta básica en la que estamos. Se estima que en torno a el 10% de las personas más ricas a nivel mundial son responsables directas del 50% de las emisiones, ¿no? Con lo cual no solamente es una reducción, sino es un repartir esas capacidades energéticas que tenemos de una forma justa entre todos nosotros. Y eso nos llevaría al final a cambiar este modelo en el que vivimos, ¿no?, hacia tres pilares básicos. Primero, que nuestro suministro de energía se base exclusivamente en las energías renovables. Segundo, que pasemos de modelos alimentarios basados en los transportes a grande distancia, en la concentración de estos bienes y servicios en supermercados, hacia sistemas mucho más cercanos en las cuales los consumidores y los productores estén cerca, esto que llamamos además la agroecología, ¿no?, de desarrollar modos de producción alimentaria basadas precisamente en esos ciclos naturales sin necesidad de meter enormes cantidades de pesticidas y fertilizantes, que también tienen una importante huella climática, o reducir el consumo de carne en las dietas, bueno, pues más carnívoras. Y por último, que esto es fundamental porque es el sector más emisor en países como España, reducir enormemente la cantidad de vehículos privados que tenemos y esta necesidad de movernos en vehículo privado, porque ni aun trasladando o transformando el sistema de movilidad hacia el sistema eléctrico podemos seguir permitiéndonos ese malgasto de energía que tiene ese desplazamiento individual y único en vehículo privado, y tenemos que empezar a colectivizar de una forma bastante fuerte pues todas esas movilidades diarias y cotidianas que tenemos, que son responsables de casi hasta el 30% de nuestras emisiones nacionales, y esto es lo que recogen los inventarios de gases de efecto invernadero.
¿Y es compatible toda esta transformación de la que hablamos, necesaria transformación, con el sistema capitalista?
Esta es una respuesta fácil, no, punto, ya está. Es decir, por ampliar un poco más, uno de los problemas que tiene este sistema, más que el capitalismo, porque a nivel global hay otros sistemas, pero todos se basan en un dogma que es profundamente hiriente o profundamente irresponsable con la emergencia climática y que hay con la crisis de biodiversidad, y es esta innecesaria, intrínseca búsqueda continua de un crecimiento ilimitado que sabemos que es imposible en un planeta infinito. Pero esto no lo dice Ecologistas en Acción, sino que esto es una realidad que se viene denunciando desde los años 80 por numerosos paneles científicos, con lo cual es evidente que este sistema de acumulación y de acaparación, sobre todo por grandes empresas, y que en estos momentos además está generando la exclusión de un montón de estratos poblacionales, es incompatible con cualquier lucha climática. Y al final, esto es una de las piedras de toque claves de por qué no estamos haciendo lo suficiente, porque no somos capaces o no tenemos la valentía política, social y económica suficiente como para vislumbrar otros sistemas de organización económicos y sociales que permitan adaptar nuestra producción y nuestro consumo a estos límites planetarios de un planeta que en este momento se encuentra en numerosas crisis.
Desde la Unión Europea y desde muchos otros organismos y países nos están vendiendo ahora el gas como una energía verde. ¿Es verde el gas? Y por otra parte, ¿podemos vivir sin el gas? Ahora
podemos vivir sin el gas dependiendo del sistema en el que estemos hablando. Es decir, estamos en un momento de intermedio, ¿no?, de transformación de muchos de los sistemas económicos donde precisamente ese gas tiene que ir desapareciendo. Pero, por ejemplo, España es un país que tiene una situación muy especial y muy afortunada en ese desarrollo de renovables, con lo cual, bueno, pues por ejemplo para nuestro sistema eléctrico la desaparición del gas debería de producirse de una forma bastante inmediata. Existen más dudas, por ejemplo, para atender al sector domiciliario, pero muchas veces ponemos el foco precisamente en estas familias cuando el foco es otro. El mayor consumo de gas en España no es para las familias ni es para el sistema eléctrico, sino que es para la producción industrial de muchísimas cuestiones que deben de transformarse o deberían desaparecer y cerrarse en los próximos años, ¿no? Con lo cual, en la situación coyuntural en la que estamos ahora, donde vemos a numerosos países que lo que están intentando es incrementar infraestructuras gasistas, incrementar nuestra dependencia al gas, vemos con claridad que es un proceso en el que lo que están intentando es meternos una hipoteca durante años que no vamos a poder pagar y que va a seguir aumentando esa factura energética y eléctrica que tenemos. Y además esto lo están dando un repintado verde con una tecnología como el hidrógeno, que si bien puede tener algún papel en la descarbonización, precisamente esos sectores industriales cuya descarbonización es difícil, lo que estamos viendo sobre todo es una burbuja especulativa nuevamente con grandes proyectos inviables, ¿no? Uno de los ejemplos más claros ha sido esta apuesta por el Barmar, ese gasoducto que uniría Barcelona con Francia, que lo están vendiendo como una posibilidad para desarrollar el hidrógeno verde. Tanto el desarrollo de renovables que necesitaría sería profundamente impactante con muchísimos ecosistemas, como que sobre todo ese hidrógeno tiene enormes problemas de eficiencia energética, se fuga con muchísima facilidad y todos los informes técnicos nos dicen que muy difícilmente va a tener una rentabilidad económica. Sin embargo, por distintos intereses y especialmente de aquellas empresas que están vinculadas al sector gasista, como es el caso de Enagás, que además reciben beneficios por la construcción de infraestructuras, pues son los que de alguna forma están haciendo presión para que esto sea así, continuar aumentando sus beneficios a costa nuevamente del encarecimiento, por ejemplo, de la factura del gas de muchísimas familias.
Eso mirándolo desde Occidente, mirándolo desde España, pero por ejemplo mirándolo desde África, tenemos a Sudáfrica que dice que necesita ya no solo el gas, que necesita seguir en el proceso de carbón, pues no tienen capacidad de transformación, y tenemos otros países como Mozambique y como Senegal que han descubierto yacimientos de gas y que confían en la venta de este gas para aumentar casi a dos dígitos su Producto Interior Bruto para aumentar su desarrollo. ¿Qué tienen que hacer estos países que además, como decíamos al principio, han sido los menos culpables de todo lo que está pasando?
Pues yo diría que abandonar este paradigma occidental, por decirlo de alguna forma, que nos está siendo tan caro, ¿no? O sea, por un lado hay una realidad económica y material, y es que ante la diversificación, vamos, ante la crisis provocada por la invasión de Putin de Ucrania, pues vemos como muchos países europeos se han lanzado a un mercado global de gas. Uno de los efectos directos que está generando este lanzamiento hacia esos mercados globales de gas es un incremento del precio del gas en este caso, y está impidiendo que muchísimos países puedan acceder a tener un suministro de gas, ¿no? el caso, por ejemplo, de Sudáfrica o de otros muchos, donde ven que básicamente a los costes que está el gas a nivel internacional, pues no pueden permitirse seguir con un desarrollo en base a eso y tiran con los recursos que tienen dentro de sus territorios, ¿no? Sudáfrica es uno de los países que tiene carbón y que por tanto está tirando por estas líneas de desarrollo. Y el resto, Mozambique, otros países, deberíamos de diferenciar de quién estamos hablando. Si estamos hablando de los gobiernos o si estamos hablando de los ciudadanos, ¿no? Porque vemos muchas veces cómo estos intereses de la explotación de nuevos combustibles fósiles en muchos países de África no responden tanto a una necesidad social, sino responden mucho más a una necesidad empresarial muy vinculada a las estructuras de gobierno y de poder en esos países que están impulsando procesos de extracción de gas. Aquí en la COP, una de las cosas que ha pasado y una de las movilizaciones a las que nos hemos sumado como Ecologistas en Acción para dar apoyo precisamente a esas voces africanas que están demandando una cosa muy clara, que es Don Gas África, es decir, no gaseemos África, no abramos nuevos yacimientos de combustibles fósiles y empecemos un camino colaborativo que permita esa transferencia de tecnologías, que permita esos desarrollos de energías renovables en países que también tienen una capacidad de recursos renovables bastante suficiente, ¿no? Entonces, bueno, es muy jugoso el intentar reproducir y entender que reproducir esas estrategias que hemos tenido en el norte global es lo que va a sacar a muchos países del enorme problema que el colonialismo en muchas ocasiones ha provocado, basado en la extracción de recursos fósiles, pero muchos nos tememos que casi todos los proyectos de los que estamos hablando no van a ir en beneficio de las poblaciones, sino va a ir en beneficio de las grandes estructuras de poder y va a ir en beneficio sobre todo de los europeos o de otros países del norte global que con su capacidad de compra pues van a retirar ese gas que se extraiga a precisamente estos países, ¿no? Con lo cual yo diría que sí, otro desarrollo es posible, hace falta voluntad política y hace falta también restar poder precisamente a esas grandes empresas y corporaciones internacionales que nos están anclando durante décadas a esa continua quema y extracción de combustibles fósiles.
En el sumario que hacíais de la primera semana de la COP27 hablabais del balance global de los compromisos, lo que se conoce como los GST, y una de las cuestiones que decíais es que se plantea continuar negociando en la COP28. ¿Tenemos tiempo para seguir pasando las cosas a la COP28?
No podemos esperar ni a la COP28, ni a la COP29, ni a la COP30. Es decir, el tiempo para actuar hace ya tiempo que pasó. Todos estos acuerdos o esta necesidad de posponer los acuerdos se ve precisamente a esa incapacidad de los países de encontrar acuerdos suficientes, ¿no? Entonces es muy jugoso para las negociaciones cada vez que no se encuentra un acuerdo el decir, bueno, no hemos encontrado un acuerdo, vamos a habilitar un nuevo proceso que nos permita volver a discutir esto, tenemos dudas sobre una serie de cosas, etcétera. Sabemos que esto no nos lo podemos permitir, sabemos que las cumbres están avanzando pasos de caracol cuando necesitaríamos pasos de gigante y que necesitamos precisamente que los acuerdos sean ya y ahora. Entonces, en ese sentido, el tiempo de actuación se agota y es el papel que estamos los observadores aquí para seguir presionando para encontrar esos acuerdos antes. Y volvemos a retomar esto que te decía de la necesidad de consenso, de a lo mejor hay que levantar la mano y la voz en la sala para decir, oye, potencias generadoras de petróleo, productoras de petróleo, no podéis seguir bloqueándonos una mención clara cuando tenemos que dejar de invertir en los combustibles fósiles. Oye, potencias del norte global, no podéis dejar de seguir escurriendo el bulto en pagar esa hipoteca, esa factura histórica que habéis acumulado y que debe de permitir a otros países habilitar procesos de adaptación y habilitar procesos para enfrentar a las pérdidas y los daños. Mientras todo siga siendo por consenso, pues estas soluciones de la procrastinación, es decir, de tirar hacia adelante decisiones que tendrían que tomarse ya, será una tendencia y una costumbre muy habitual y muy peligrosa para toda la humanidad de estas cumbres climáticas.
Pues muchísimas gracias, Javier Andaluz Prieto, coordinador de Clima y Energía en Ecologistas en Acción, quien nos ha hablado desde Egipto en la COP27. Muchas gracias, Javier.
Muchísimas gracias a vosotros.
Esto ha sido Tiempo de Charla, Tiempo de Entrevista.
Pues nos hemos situado en Egipto a lo largo de todo el programa, aprovechando esta COP27, escuchando la música surgida de una unión extraña entre un grupo electrónico, un trío electrónico, Les Maniacs, liderados por Alain Krubalian, y un sexteto egipcio llamado Sarkiat, liderado por Fatih Salama. Y esto que estamos escuchando, pues ya tiene unos cuantos añitos, ya van más de 50 años desde que fue registrado de forma analógica y reeditado 20 años después, ya en formato digital. Y son Taksim y Layalis, de la tradición del Cairo. Los dos son formatos de improvisación. Y esto que estamos escuchando es un layali, una improvisación interpretada por una voz cantante. Ella es la de Ibrahim El Hadar y acompañado por el Quanum, por un salterio que interpretado por Sami Musay. Bueno, el layali propiamente hablando no tiene texto, pero sí ciertas palabras, frases, que son usadas como soporte casi de la voz, que precisamente viene de ahí, viene el nombre, de Lail, noche, y layali, que es el plural, las noches, porque el cantante suele hablar sobre ello, sobre bella de la noche, luz de mis ojos. Algo así como Ya'in Ya'lail. Y esto, perdonadme los que habláis árabe. Bueno, y esta música nos sirve, estos layali nos sirven para hablaros de las actividades que van a tener lugar en los próximos días. Empezamos por la conferencia El futuro de África depende de un restablecimiento de las relaciones entre China y Occidente, el próximo 22 de noviembre, en el Instituto de Estudios de Seguridad, el IES. Organizado por el Instituto de Estudios de Seguridad, el futuro de África depende de un restablecimiento de las relaciones entre China y Occidente, 22 de noviembre a las 10:30 de la mañana. En línea, a través de Zoom, podéis registraros a todas estas actividades, como siempre os recuerdo, a través de la agenda del portal del conocimiento sobre África del CIDAF UCM, cidafucm.es. Y Recover organiza la quinta jornada de la Fundación Recover, Telemedicina, una ventana al desarrollo sanitario en África, que tendrá lugar el próximo 22 de noviembre en Madrid, en el espacio Hub Meta, en el Paseo de la Castellana número 35. Telemedicina, una ventana al desarrollo sanitario en África, quinta jornada de la Fundación Recover, el próximo 22 de noviembre a las 4 de la tarde en el Paseo de la Castellana 35 de Madrid. Y dentro de la serie de seminarios de la Cátedra de Epistemologías del Sur Global, tendrá lugar la conferencia Ciudadanía Africana y Propiedad de las Culturas Materiales e Intelectuales. Esto será el próximo 24 de noviembre a las 5 de la tarde, impartida por el doctor Akusa Adomako Ampofo, de Estudios Africanos y de Género de la Universidad de Ghana. Y volvemos con el Instituto de Estudios de Seguridad, quienes desde Sudáfrica nos invitan a participar en la conferencia El futuro climático y de desarrollo de África después de la COP27. Será el próximo 29 de noviembre a las 9 de la mañana. El futuro climático y de desarrollo de África después de la COP27 del Instituto de Estudios de Seguridad a las 8 de la mañana, decía a las 9, pero o sea, eso es en el horario de África del Este, 8 de la mañana, hora española, de 8 a 4. y del 29 al 1 de diciembre, 29 de noviembre al 1 de diciembre, tendrá lugar el Congreso Internacional de Comunicación para la Transición Ecológica y la Economía Azul. Acogido por la Universidad Jaume I, primer Congreso Internacional de Comunicación para la Transición Ecológica y la Economía Azul. Y terminamos hablando de teatro. La Asociación Sociocultural y de Cooperación por Colombia e Iberoamérica, ACULCO, nos invitan a una obra de teatro el próximo 30 de noviembre a las 7 de la tarde en Madrid, en el Centro Cultural José de Espronceda, calle Almansa número 9. Bajo el mismo sol, una experiencia teatral de dos universos con dos actores, David Bimbón y Moisés Mato. Sí, poco a poco, paso a paso, pole a pole, hemos llegado al final de este paseo por las cálidas costas de África, en que cada semana se convierte para nosotros Africanía. Y en este caso, mecidos y refrescados por las aguas del Mediterráneo que bañan las costas de Egipto, donde hemos estado en la COP27 gracias a los compañeros de Ecologistas en Acción. Y hemos hablado con Javier Andaluz Prieto, coordinador de Clima y Energía de Ecologistas en Acción. Muchas gracias a Javier Andaluz por situarnos en lo que está pasando en la COP27. Seguiremos hablando de medio ambiente, seguiremos hablando de lo que ha sido la COP27. Y sobre todas las cosas, muchísimas gracias a todos vosotros, porque sin vosotros esto sería imposible. Saludos de Rafael Sánchez desde los estudios de Ciudad UCM, el convenio de información y documentación sobre África de la Universidad Complutense de Madrid. Esto ha sido Africanía.
Africanía.